Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí otra vez José Benito, el hermano Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar la juventud que nos llama, la polución que nos mata, la convirtieron en un mártir antinuclear. Y es que tú no estás preparado, tú no estás preparado para este alto nivel de recepción o de percepción. Nos hemos vuelto confortablemente insensibles, ¿verdad? Y es que si no, no podríamos ni siquiera estar en este mundo, viendo la cantidad de barbaridades que hay en este planeta, ¿verdad? ¿Quién podría vivir? Por eso estos días estuve hablando acerca del tema del reino de Dios. Un reino que ya existe en el cielo, que ya rige en el cielo. Un reino que va a limpiar por completo los cielos, puesto que Satanás y sus demonios tendrán que irse para siempre de los cielos, si es que ya no se fueron. Porque hay una guerra en el cielo y dice que lucha Miguel y sus ángeles, Jesús con sus ángeles, y que todo, y que Satanás el diablo, la serpiente original, el acusador de nuestros hermanos, y todos sus demonios luchan contra Cristo y contra sus ángeles, y lo que pasa es que esa guerra, esa batalla, la vence Cristo, y Satanás es arrojado aquí a la tierra, y hay una gran alegría en el cielo, en ese cielo y los que residen en ellos. Porque ya Satanás no puede entrar en esa zona celestial. Sin embargo, dice ahí de la tierra y del mar. Ahí de la tierra y del mar, porque ha descendido a ustedes Satanás el diablo. Y sabe que le queda un corto espacio de tiempo. Y entonces va. Si ya ha estado haciendo daño hasta ahora, pues mucho más daño va a hacer. Comentábamos que Satanás es el archienemigo de Dios y de la humanidad. Es un vil asesino, lo que busca es hacerle daño a las personas, perjudicar, hacer daño. Y bueno, si ha podido incluso extraviar a ángeles, pues también se puede extraviar a cualquier humano que no esté completamente alerta, despierto, en la posición, en el lugar apropiado que tiene que estar. Por eso yo, aunque parezca reiterativo, siempre insisto en esos puntos de referencia, sencillos, pero que son vitales, tenerlos presentes porque son puntos de referencia que son claves para que una persona pueda aguantar los ataques del diablo, pueda aguantar las tentaciones, pueda aguantar las fuerzas que invaden este mundo y estar fieles, permanecer fieles a Dios. Es que parece increíble que de un tiempo a esta parte se ha corrompido por completo la moral. No hay moral, ya no hay moral. Está todo completamente corrompido. En la televisión no nos ponen más que violencia, violencia, más violencia. El mundo se ha llenado de violencia, de maldad, de toda clase de cosas malas por culpa del egoísmo. La cantidad de barbaridades que están ocurriendo en este planeta es algo indecible, es algo increíble. Y parece que esto no tiene solución, va de mal en peor. Va de mal en peor. Parece que es una cosa increíble, inaudita, porque siendo el ser humano un ser tan inteligente como es. Porque fíjate lo que hace el ser humano, los coches que hace, motos, ordenadores, naves espaciales, cosas increíblemente maravillosas que hace el ser humano. Estoy completamente seguro que tienen escondidos por ahí adelantos mucho más avanzados que todo lo que estamos viendo y que todavía no los han sacado a la luz por causa de intereses económicos que hay detrás. Pero el problema es que, a lo mejor por culpa de no sacar esos adelantos, pues lo que está ocurriendo es que están arruinando la Tierra, están destruyendo la Tierra. La Tierra está súper contaminada, hay problemas por culpa de la contaminación. Eso afecta al cambio climático, a la capa de ozono. Estamos viendo unas consecuencias devastadoras que traen unos perjuicios, incluidos unos perjuicios económicos, que son verdaderamente salvajes o supersalvajes. y parece que no encontramos la solución a estos problemas, parece que no vemos la salida a toda esta problemática. Claro, nosotros sabemos positivamente que finalmente va a intervenir Dios, por medio de su Jesucristo, Dios va a intervenir. Sabéis que Jesucristo vino como hombre, murió como hombre, murió clavado en un madero por nuestros pecados, dice la Biblia, para que cualquier persona que cree en Dios y que crea en el sacrificio de Jesucristo pueda obtener la salvación y la vida eterna. Pero la Biblia dice, deja muy claro que Cristo volverá por segunda vez. Volverá por segunda vez, pero esta segunda vez que Él viene ya no viene como un ser humano con relación al pecado, viene como un rey gobernante de una nación que vive miles de millones de años luz más avanzada que la nuestra, viene como rey gobernante del reino de los cielos. Él es el rey de todo el universo. Y viene con todos sus huestes celestiales. Dice que viene desde el cielo con sus poderosos ángeles. Y Él va a solucionar los problemas que hay en esta tierra. No os preocupéis, todos los amantes de la justicia, que querréis, que, o que quisierais, o quisiéramos un mundo mejor aquí, donde reinase más el amor, la paz, donde fuese más equitativo, donde la gente no tuviera que pelearse por un pedazo de pan. Es muy triste, es muy lamentable lo que pasa en algunos países que son ricos y lo que está pasando, ¿no? Que después la gente en las calles se está matando porque no encuentra ni siquiera los productos básicos para vivir de una manera medio decente, ¿no? En algunos países hablar de calidad de vida es hablar de lujo. Sería hablar de mucho lujo, solo hablar de calidad de vida. En muchos países se conformarían pues con tener algo de alimento para comer o una pastilla de jabón para lavarse, ¿no? Esa es una situación muy drástica, muy dramática. Y después la estadística que más te alucina, la que más te asombra, es que hoy en día muere más gente de obesidad que de hambre. Hoy muere más gente de obesidad que de hambre. Y vemos claramente las dos caras de la moneda, ¿no? Las dos caras de la moneda. Parece que la ley de Dios es perfecta. Pues si reinara el amor, nadie pasaría hambre. Y si reinara el amor y la gente obedeciese a los mandamientos de Dios, por ejemplo, contra la gula, tampoco la gente moriría de obesidad. Habría una educación alimenticia, de cómo alimentarse, de cuándo comer, a qué horas comer, qué comer. La gente estaría más concienciada, preocupada en querer saber, en aprender, en educarse para hacer las cosas bien hechas. Otra manera de decirlo, para hacer las cosas como Dios manda. Hacer las cosas como Dios manda. Es una frase hecha, pero que tiene todo el significado del mundo, toda la plenitud del significado del mundo. Si las personas se preocupasen tan solo, de hacer las cosas como Dios manda, todo sería completamente diferente, tanto a nivel individual como a nivel global, a nivel mundial. Pero hay que ser realistas. Y la realidad, y esto lo digo para todos los idealistas del mundo, es que esto no va a cambiar. Esto va de mal en peor. Aunque el ser humano alucine con sus grandes adelantos, sus grandes inventos, y alucina la mayor parte de la población de la Tierra, esto no va a mejorar. Vamos de mal en peor. Y esto solo lo puede solucionar, y quien lo va a solucionar es Dios mediante Jesucristo. Entonces, si tú eres idealista, te gustaría cambiar el mundo, te gustaría cambiar la tierra, me parece muy bien. es un gesto realmente muy noble, muy aceptable. Tener ese espíritu y voluntad, soñar siempre con cosas buenas, con cosas positivas de querer hacer. Y efectivamente, pues, como he dicho ya en otras charlas, lo primero que tienes que hacer es empezar por ti mismo. Empieza por ser tú una persona limpia, aseada, por limpiarte a ti mismo, tanto por dentro como por fuera. Empieza por tener tu casa limpia, ordenada. Tener tu casa limpia, ordenada. Y después mira cómo tratar de arreglar la vida de los demás. Después empieza a mirar cómo tratar de arreglar la vida de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quieres hacer algo realmente positivo en tu vida, comienza por ti mismo. No esperes arreglar el mundo y no esperes que ni aunque tú ni 200 millones como tú se metan en la cabeza que van a arreglar este mundo o van a solucionarlo, que se va a conseguir algo positivo. El mundo este, y no soy negativo, soy realista y sé de lo que hablo, va de mal en peor. Va de mal en peor. Yo siempre fui una persona súper idealista, siempre he soñado en que los seres humanos nos juntaríamos, reinaría el amor entre nosotros, reinaría la paz, el cariño, la amistad, compartiríamos unos con otros, seríamos felices, disfrutando de la vida, como siempre hemos deseado, ¿no? En esos momentos ideales, ¿no? Donde reinará el amor, la paz, la alegría, la libertad, todo bien hecho, ¿no? Al principio, pues, no sé, uno, cuando eres joven, pues, lo ves todo de colores, muy bonito, es un disfrute, es un goce. Y después empiezas a ver como ciertas cosas fallan. Ves que hay algo que está fallando, que está fallando, que está fallando. Hay algo ahí que va mal, ¿no? Cuando eres ya más mayor, como yo, que tienes 870 años o 900, pues entonces ya te das cuenta dónde estaba el fallo y dónde es el fallo, ¿no? Te das cuenta que el fallo está simplemente en una cosa, en un detalle pequeño, que es desobediencia a Dios. El fallo está en desobedecer lo que dice la Biblia. Es desobedecer lo que enseñó Jesucristo. Es no seguir ese patrón, no seguir ese techado, no obedecer, no hacer caso, y no guiarse por reglas básicas de convivencia, donde tiene que reinar una serie de valores, como son el amor, la paz, el respeto, la honradez, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, pues al principio no entiendes mucho de qué va todo, ¿no? Cuando eres joven. Después te das cuenta que todo lo que Dios dice, que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y la Biblia habla de que existe un mundo que está completamente corrompido o corrupto, que la gente de ese mundo anda dominados por un espíritu. La Biblia le llama ese espíritu el espíritu del aire, también le llama el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, y después, más tarde, te enteras que ese espíritu son espíritus reales, fuerzas espirituales inicuas reales, que son ángeles malos, rebeldes contra Dios, que están luchando contra Dios y contra el hombre, son espíritus muy poderosos, y que están haciendo en este planeta de los suyos, y ellos están influenciando y contaminándolo todo, pervirtiéndolo todo, para que el hombre haga cosas absurdas y ridículas que lo único que hacen es destruir la vida del propio ser humano. Por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando entró la droga en España, pues mucha gente cayó en la droga. Y el 25 o el 30% de la juventud española murió prematuramente. Bueno, se supone que ya todo el mundo habrá aprendido que es mala la droga, es algo perjudicial. Lo mismo pasa con la borrachera, con el abuso del alcohol, todo esto, todo el mundo ya lo sabe. Lo mismo pasa con los excesos de velocidad en las carreteras. El exceso de velocidad en la carretera, pues lo mismo lo sabemos, ya lo sabemos, todo eso. Lo tenemos claro. Sin embargo, el tabaco, que en un siglo mató 100 millones de personas el tabaco. Todo el mundo lo sabe. La advertencia está puesta en cada cartel, en cada cartón de tabaco, de cada cajetilla, ahí se ve. Sin embargo, parece que nunca aprendemos. Parece que nunca aprendemos y siempre estamos tropezando en la misma piedra, perjudicándonos, dañándonos, haciendo cosas contrarias a lo que tú realmente deberías de hacer para conseguir las metas que tú realmente quieres. Sí, el punto es que queremos hacer las cosas contrarias o opuestas a las que tendríamos que hacer para conseguir las metas o las cosas que nosotros realmente queremos, realmente, ¿no? Ejemplo, yo quiero ir a Sevilla, estoy en Madrid y me quiero ir a Sevilla. Pues ahora, para ir a Sevilla, me pongo a andar hacia Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? O hacia Santander. ¿Cómo voy a llegar a Sevilla si me pongo a andar hacia Santander? O hacia Gijón. A ver. Pues el hombre lo que hace en muchas ocasiones es cosas opuestas o contrarias y que les dan el resultado contrario de lo que ellos realmente quieren o buscan. A todo el mundo le gusta gozar de buena salud. Mente sana, cuerpo insano. Y me voy a la cantina y cojo una borrachera como la de un piano. Y es que eso no es que lo haga un día. Porque a lo mejor un día, y te lo digo yo que soy cristiano, hasta es bueno que lo hagas. La Biblia dice que a lo mejor un día hasta es bueno que te cojas una borrachera como un piano. Cualquiera que me oigan dirán que estoy loco, que yo no soy cristiano, que yo no soy bíblico. Pero no. Proverbios lo dice claramente, que si una persona se encuentra demasiado angustiada, una persona que esté pasando por un momento que esté demasiado contristada, demasiado angustiada por alguna cosa que no sale del hoyo donde está metido, la Biblia dice que hasta es bueno que tome un poco de alcohol. En una situación desesperada de ese tipo, pues mejor, a lo mejor es mejor que tomes un poco de alcohol, no estés hundido, completamente hundido, y no encuentres una salida. Sin embargo, la Biblia condena completamente la borrachera. El que un hombre sea un borracho, o esté tirado al alcohol, pues eso no es correcto, eso no es bueno. Dios no quiere eso. Entonces, si tú bebes y bebes y bebes y bebes, pues es una cosa mala. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que ha muerto en accidentes de tráfico y demás, ¿no? Por culpa del alcohol han ocurrido verdaderos desastres, ¿no? Igual que por culpa de las drogas. Entonces, en la vida hay que tener una guía como la Biblia. Hay que estar contentos, agradecidos por tener una Biblia. En la vida hay que tener una corrección, ser listos, ser inteligentes, ser fuertes. También hay que ser fuertes para vencer, para saber decir no, yo eso no. Porque sé que eso me va a hacer daño, porque eso me va a perjudicar. Porque a lo mejor eso acaba siendo peor de lo que yo me imaginaba. Y es que Dios, además, que no deja las cosas en el aire, dice muy claramente que los borrachos, los homosexuales, los drogadictos, los ladrones, los idólatras, los espiritistas, los mentirosos, los ladrones, dice una lista de cosas que dice que no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Yo creo que a estas alturas ya tenemos claro de que la muerte no es el fin de la vida, de que hay una vida eterna. Hay una vida más allá de la muerte, quizás una vida mucho mejor, miles de millones de años luz mejor que la que estamos viviendo ahora. Y de esa vida disfrutarán únicamente las personas que fueron sabias al arrepentirse de sus pecados y al ponerse de parte de Dios y al obedecer la Biblia, a obedecer todo lo que dice la Biblia, esas personas sabias, pues van a vivir eternamente en una civilización que vive miles de millones de años luz, más avanzada que la nuestra. Entonces, tenemos otro motivo más, un motivo más por el cual luchar, por dejar las cosas malas, dejar el mal, apartarse del mal y hacer el bien. De esa manera sí que cumplimos bien nuestro ideal de hacer un mundo mejor. Porque el mundo es como es y siempre habrá guerras, pestes, terremotos, hambres, etcétera, etcétera. Y el mundo, en cuanto a maldad, va de mal en peor. Porque los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. Y así es. No podemos evitar. Lo que sí podemos es salirnos de los círculos de maldad, de los círculos de vicio, apartarnos de esas compañías, de esos círculos, y buscar otros círculos, buscar otras compañías de personas que caminan en otra onda, caminan en otra luz, en otra guía, en otra luz, caminan en el camino de la luz y de la verdad, caminan en el camino de ese hombre Dios, o de ese hombre que va hacia Dios, o hacia la gloria de Dios, que piensa no solo en este planeta, sino en el más allá. No se aferra a nada de lo que hay aquí, comprende plenamente de que aquí estamos de paso, que la vida pasa en un suspiro, en un soplo, y entonces está buscando, sin perder el tiempo, sin mirar atrás, el camino en que debe bajar, donde tiene que ir, hacia su encuentro con el Padre Celestial. Busca entender, comprender lo que Dios le dice, se aparta de lo malo, se aparta de los círculos de maldad y va en busca de la luz que Dios revela en su palabra mediante Jesucristo, o que Dios revela a través de Jesucristo mediante los apóstoles en la palabra suya, en la Biblia. Esas personas caminan hacia esa luz espiritual y trabajan en ese camino, ¿no? Trabajan en ese propósito. Esa es la manera de hacer realmente un mundo mejor, un mundo ideal. Entonces sí vencerás, entonces sí lo conseguirás. Porque muchas personas pueden ocurrir dos vicios. Uno, que las personas que se quedan estancados en un círculo, quejándose de cómo es el mundo, de cómo está el mundo, de las injusticias que hay en el mundo, y viven en ese círculo de lamentaciones, expresando lo mal que está todo, lo injusto que es todo, la maldad que hay todo, pero ellos mismos no avanzan, ellos mismos están ahí metidos en un círculo vicioso, podríamos decir, de inutilidad, donde no hacen nada ni por sí mismos, ni para sí mismos, ni para nadie, sencillamente viven en ese espíritu de queja, que no andan, ni dejan andar, y solo dicen que qué mal está todo, viven quejándose. Y cuando alguien les invita a progresar en algún aspecto, a hacer algo positivo, a darles un verdadero sentido, un verdadero significado a su vida, un verdadero motivo por el cual caminar, dicen que no, que es que el mundo que es muy injusto y que eso que lo hagan los gobernantes o que lo haga la policía o que lo haga San Pito Pato o San Apapucio Bendito, que es que el mundo está muy mal y que es muy injusto. Y ya está. Entonces así no progresamos, ¿no? No podemos progresar. No podemos andar para adelante si hacemos cosas contrarias a lo que realmente queremos, ¿no? Yo sí quiero estar seco, me conviene estar seco por lo que sea, y para estar seco me tiro de cabeza a una piscina o me meto en un río, ¿cómo voy a estar seco? ¿Cómo puede ser que yo quiera estar seco si me meto de cabeza a la piscina? Pues ¿cómo quiere una persona conseguir lo que quiere si se mete de cabeza al mundo? Querer lo que tú quieres metiéndote en el mundo es como querer estar seco y para eso tirarte de cabeza al mar, o a una piscina, o a un río. ¿Por qué? Porque el mundo es un ladrón. El mundo te va a robar el alma, el espíritu, tu dignidad, tu fe, tu creencia, tu yo interior, tu integridad, tu moral. El mundo está hecho para robarte y para hacerte que tú caigas en algún círculo vicioso y que llegues a formar parte de ese mundo formados por tantos mundos demoníacos, ¿no? Entonces puedes acabar siendo un homosexual, puedes acabar siendo una prostituta o comportándote como cualquiera de las dos cosas, o un ladrón, o un estafador, o un materialista, que tu dios es el dinero, o un idólatra, o cualquier cosa. El mundo está hecho para que acabes siendo cualquier cosa, que quedes metido en cualquier cárcel, esclavizado en cualquier vicio, en cualquier círculo, pero que además no te permite avanzar. Porque al final estás acostumbrado, tienes la costumbre, el vicio, y no eres capaz de liberarte. Hay gente que están esclavizadas al juego por dinero, son ludópatas. Gente que están acostumbrados al mundo de la prostitución y de la inmoralidad sexual. Gente que están en los círculos viciosos de la homosexualidad. Gente que están metidos en círculos viciosos de la droga. Drogas o borracheras o círculos de que realmente lo único que te creen es un horrible perjuicio y muerte prematura, ¿no? Y nosotros, los seres inteligentes, hayamos recibido la educación que hayamos recibido, tenemos que librarnos a toda costa de esos círculos viciosos. ¿Y cómo te puedes librar de esos círculos viciosos? ¿Cómo puedes realmente tener la fuerza, la moral, el espíritu de para poderte librar de todo eso? Pues si realmente tienes a Dios en tu vida. Porque Dios te da un verdadero motivo. Dios es un Dios de propósito, te da una verdadera meta. Te da un verdadero premio, un verdadero recompensa. La promesa que te da Dios es la vida eterna. O sea que aunque mueras, llegarás a vivir, tendrás la vida eterna. Vivirás una vida mucho mejor que la que tengas aquí ahora. Bajo su gobierno, en un paraíso literal. Disfrutando a plenitud de la vida, ¿no? Entonces cuando tú llegas a saber que eso es verdad, de una manera clara, evidente, pues eso ya te da el suficiente motivo y fuerza para luchar contra el mal, contra la injusticia, y librarte de esos círculos. Y cuando tú ya experimentas por ti mismo lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios, cuando tú ya recibes por adelantado el galardón del Espíritu de Dios y ves el fruto que da, la bendición que da, la seguridad que Dios te da, la confianza que tú tienes, una seguridad, una confianza que es impenetrable, pues entonces tú ya tienes todo el poder y toda la fuerza para decir no a esto, no a aquello, me aparto de aquí y le digo a este que no y a aquella que no. Y tus amigos se quedan atontados y dirán, pero ¿cómo? Pero tú que siempre fumaste y ahora no fumas. Pues no. ¿Por qué? Porque el tabaco es una basura y el siglo pasado mató a 100 millones de personas. No quiero tabaco, es perjudicial para mi salud, para mis dientes, para mi cuerpo, para mi mente, para mi corazón, para mi circulación, es malo, lo dejo. No quiero saber nada de las drogas, del alcohol. Eso dice que la gente se ponen perplejos, alucinan perplejos porque ya no eres como ellos, ya no corres igual que ellos, ya no vas corriendo detrás de ellos para divertirte. Y lo que ellos no entienden es que tú estés tan divertido. Tú estás tan divertido. Y ellos te ven a ti tan feliz, tan contento, tan divertido. Porque hasta eres más simpático, porque tienes unas ocurrencias que hacen reír a todo el mundo. Y dices, vaya, ¿qué ocurrencias tiene este tío? Porque es como si estuvieras inspirado, ¿no? Porque el Espíritu de Dios te inspira, te da alegría, te da gozo. Entonces uno está ya más inspirado, está más alegre, tiene una mentalidad distinta, diferente, que te permite disfrutar más de la vida. Estás más feliz, estás libre de tantas cosas que ya no te preocupan, que tu mente puede viajar en otro orden, de otra forma, ¿no? Tus pensamientos, tus emociones, tu sistema nervioso, tus emociones, cambia y tú estás mejor, eres más feliz, tienes otros sentimientos, otras emociones, otros pensamientos y eres feliz. Y no tienes que andar corriendo detrás de un cubata. Ay, es que me tengo que tomar un cubata porque si no, ya no voy a ser feliz, ya no me lo paso bien. Ay, que si no me fumo el porrito, ay, si no me fumo el porrito, ¿cómo voy a pasármelo bien? ¿Cómo voy a disfrutar si no me fumo el porrito? Esas son barbaridades, son auténticas barbaridades que Satanás, el diablo, mediante su espíritu, ha infundido en la mente de las personas. Es como si yo ahora me pongo a convencer a la gente, me pongo a convencer a la gente que para hacer bien la digestión tiene que ir a una gasolinera y tomarse un vaso de diésel, ¿no? Y a lo mejor tengo éxito y dentro de un año está todo el mundo yendo a la gasolinera para hacer bien la digestión a tomarse un vaso de diésel. Y me dirán, pero qué malo fuiste, ¿cómo las has engañado? ¿Les has engañado a la gente? ¿Les has hecho creer que para que hacer bien la digestión tienen que tomarse un vaso de diésel? Hay que ser, ¿no? Pues eso es lo que hace Satanás. Satanás te dice, tú si quieres ser feliz, si lo quieres pasar bien, si quieres disfrutar, tienes que beber. Te tienes que beber, te tienes que emborrachar o tienes que drogarte. Y tú, tonto, que eres tonto, te lo crees. Te lo crees. Yo me maravillo de mí mismo, cómo estoy creado, ¿no? Porque yo hago la digestión automáticamente. Automático, ¿eh? Como tranquilamente y hago la digestión automáticamente. Funciona a la perfección, como un reloj. Pum, pum. Cuando llega la hora, se me avisa, me toca la puerta, papá, yo sé, tal. ¿Vale? Y para ser feliz, para disfrutar de la vida a plenitud, repito, y para disfrutar de la vida a plenitud, no necesitas nada. No necesitas drogas, no necesitas alcohol, no necesitas programas televisivos, no necesitas nada, de nada, de nada, nada necesitas. Hay un sistema, un funcionamiento que es automático, que funciona perfectamente si tú activas, digamos, las partes correctas, las actúas de la manera correcta, en cierto modo, en tu comportamiento. Y esa guía, esa fórmula de comportamiento, quien te la da es Dios mediante la Biblia. Es que está ahí. Es que la gente va a las iglesias y dice, palabra de Dios, y todo el mundo, te alabamos, Señor. Leen la Biblia y todo el mundo dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero al final la gente no entiende lo que están diciendo. No entienden que están diciendo que un libro, que es la Biblia, es la palabra de Dios. No lo entienden. No lo creen o yo qué sé. Le quitan vigor, importancia a lo que eso quiere decir. Bueno, aleluya, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ya está. Y ya está. Piénsalo bien. Piénsalo. Pero está diciendo palabra de Dios. Y la tienes ahí, escrita en la Biblia. Está ahí, escrita en la Biblia. Fíjate, he recibido una carta de Messi. Tengo una carta de Messi, una carta. Tengo una carta de Cristiano Ronaldo. Mira, tengo una carta de Cristiano Ronaldo. ¡Ah! Fíjate, fíjate. Me firmó la camiseta. ¿Y yo qué tengo? Yo tengo, mira yo lo que tengo, mira lo que tengo. La firma, con la firma y todo. La palabra de Dios. ¿Qué te parece? No, no lo entiendes, todavía no lo entiendes, ¿no? Mira, mira, tengo una carta que me mandó el rey de España. Me mandó una carta el rey de España. El príncipe de España me mandó una carta. Me mandó una carta el rey de España. Yo tengo una carta. Una carta que proviene de Dios. Y me dice. O sea, no es una carta cualquiera, es una carta que tiene un propósito, un mensaje, un propósito ahí, explicado para mí ahí. Me dice lo que él quiere. Y me dice, mira, hijo mío, tú eres creación mía. Y yo quiero que tú disfrutes conmigo en mi reino. Y yo soy el creador de todo el universo. Yo creo que disfrutes conmigo de mi gloria. Que disfrutes plenamente, eternamente, en mi reino, de mi gloria. Que seas realmente feliz. Que disfrutes a tope de la vida, como nunca has disfrutado. Lleno de amor, lleno de energía, lleno de felicidad, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de toda la cosa maravillosa que te puedas imaginar. A toda velocidad. Es lo que Dios quiere. Te dice lo que Él quiere. Entonces tú tienes un propósito de Jehová, lo que me está ofreciendo. Este no me paga 100.000, este no me paga 1.000 euros al mes, ni 10.000 euros al mes. Este me paga más de 1.000.000 de euros al mes. Y encima me dice que para eso, que no necesito ni emborracharme ni drogarme. Jova, me ahorro problemas de salud, me ahorro dinero en cosas fatales. No necesito nada más que sencillamente obedecerle a él. Y lo que él me dice es bueno. Me dice que no me emborrache, me dice que no me drogue, me dice que no robe, que a mí tampoco me gusta que me roben, me dicen que no mate. Me dice una serie de cosas que me parecen muy razonables, muy lógicas. A mí, lo que él me dice me parece de maravilla, me parece. Es que ojalá que fuéramos todo el mundo así. Hiciéramos lo que él nos dice. Lo que él dice me parece de maravilla. Y encima yo estoy viendo las consecuencias de lo que es de lo contrario de lo que él dice. Las consecuencias de lo contrario de lo que él dice. ¿Las consecuencias cuáles son? ¿Y qué es? ¿El culpable es Dios el culpable? No. El culpable es la gente que no hace caso. Quiero estar seco, pero me tiro de cabeza a la piscina. Entonces, macho, ¿qué te pasa? Y la culpa la tiene Dios de que estés mojado. Tú tendrás una carta de Messi, o una firma de Messi, o de Cristiano Ronaldo. Yo tengo una carta de Dios. Es la Biblia. Y está disponible para ti también. Está para ti, completamente disponible también. ¿Lo entiendes eso? ¿No lo entiendes o no? ¿No lo quieres entender? Si lo entendieras, si lo supieras tan claro como lo sé yo, estarías flipando ahora. Cogerías de inmediato, irías a tu biblioteca y esto aquí, en mi mesita, al lado aquí, al lado de mi cama. Y todos los días, aunque sea un ratiquito, yo quiero saber qué me dice mi papá del cielo. ¿Qué me dice mi padre celestial? Aquí. Todos los días. Si me dicen que soy listo, como si me dicen que soy tonto. Después de haber leído un poquito, atenderé a mi mujer. Pero antes, para así ella se fija también. Dice, oye, ¿qué? No, que estoy leyendo la carta de mi papá. ¿Cómo? Tú espérate un poquito, que ahora te atiendo a ti también, ¿no? Pero primero, después vas con más energía, con más fuerza. Más inspirado, más mejor, ¿no? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios sabio, justo, es un Dios maravilloso. Quiere lo mejor para nosotros. No hay nada mejor que Él. Yo conocí una vez un futbolista famoso que era la estrella de fútbol de su país. Y lo conocí, era mi amigo mío. Y le dijo, oye, ¿tú crees en Dios? Y me dice, para mí, o primero es Deus, y después es a miña familia, y después es o fútbol. Un fuerte abrazo, amigo mío. Eso me lo dijo a mí en una ocasión Bebeto. Una persona muy, muy creyente. Lo primero es Dios. Después a miña familia. Y después o fútbol. Y después me dice, un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo. Con fuerza, con vigor, con energía. Saber poner en primer lugar las cosas primeras. Y entonces, si hiciéramos todo lo mismo, sí, cambiaría este planeta, podría cambiar. Dios escucha las oraciones de las personas. Si tú a este planeta le rogas a Dios y le pidiese a Dios, sinceramente, y pusiese algo de su parte por cambiar, podríamos cambiar este planeta. Pero ya os lo digo yo que no. Ya os digo yo que no. No. Este planeta serán las personas justas, las personas agradecidas, las personas inteligentes, las personas listas, las personas que son justas, buenas, de buen corazón, las que, viendo lo que hay, alzarán la cabeza por encima de las nubes más allá y entonces realmente encontrarán esa libertad, eso que siempre han estado buscando, porque lo que existe en un plano tiene que existir en todos los planos. Y hay gente que ya nos fuimos para allá hace mucho tiempo y no hemos querido regresar nunca más. Ni querido ni podido. Porque no puede ser, ya te has quedado allí, colgado. Y eso es muy bueno. Pues sí, en este mundo a todo el mundo nos gustaría cambiarlo, hacer de un mundo ideal, un mundo maravilloso. Un mundo ideal, como dicen en los dibujos animados, ¿no? Donde el amor y la paz, todo muy bonito, ¿no? Y bueno, el conocimiento está en la calle, hay un montón de información, mensajes constantemente que nos están gritando, ¿no? Pero yo creo que hasta que los seres humanos no nos concienciamos que tenemos que sujetarnos a nuestro Creador, que tenemos que tener fe en Dios, que tenemos que hacernos y tener fe en Jesucristo y hacernos verdaderos discípulos de Jesucristo y servir a Dios mediante Jesucristo, hasta que no entendamos claramente la importancia que es de leer la Biblia, alimentarnos espiritualmente y poner en práctica, poner en armonía lo que Dios dice en la Biblia, creo que no podremos avanzar, porque no estaremos experimentando lo que Dios tiene para nosotros. Es como si alguien te invitó a un banquete muy sabroso, muy rico, pero tú estás muerto de hambre en la calle y no puedes saborear lo que hay encima de la mesa, porque como no te alimentas de ella. Por lo mismo pasa con la gente que no lee la Biblia, la gente que no quiere leer ni aprender la Biblia, la gente que no quiere poner en práctica lo que dice la Biblia. Si no te alimentas, si no pones de tu parte, no sabes lo que hay, no sabes, no lo puedes saber. A lo mejor en un momento determinado lo percibes, lo has percibido, has sentido algo especial, pero cuando realmente sabes lo que hay es cuando viajas, cuando vas en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando vas en el camino, entonces sabes lo que Cristo estaba diciendo. Sabes realmente el significado. Por eso eres feliz. Por eso tienes ese poder, esa potencia, esa seguridad. Y la gente dice, pero este creer se lo cree. Este creer se lo cree. ¿Cómo no me lo voy a creer? Y es que me lo creo porque sé que es verdad. Por eso lo creo. ¿Cómo no lo voy a creer si yo sé que es verdad? Tú sabes que hay coches, que hay motos, que hay barcos, sabes que hay aviones, y yo sé que hay Dios, que hay la vida eterna, que hay una resurrección de los muertos, que hay un reino celestial, que hay una civilización que vive miles de millones de años más avanzada que la nuestra, que hay mucho amor, mucho conocimiento, mucha sabiduría, que hay una auténtica maravilla de la maravilla para nosotros, y que Dios nos invita a que cojamos ese camino para disfrutar. Porque lo que quieres es que estés con Él, que disfrutes de su gloria, de su reino. Él es tu Padre que te ama, te quiere, quiere para ti lo mejor de lo mejor. Te invita, te está invitando constantemente a que te pongas de su lado. Te arrepientas de tus pecados, te pongas de su lado, le obedezcas, aceptes a Jesucristo, te pongas de parte de Dios y entonces sí vas a ver cuán agradable y cuán buena y perfecta es la voluntad de Dios para ti. Qué bueno es, qué agradable, qué maravilla. Entonces vas a poder empezar a disfrutar, a pasártelo bien, a disfrutar de la vida. Vas en otra onda, pum, pum, pum. Entonces ya es un hombre nuevo, dice la Biblia que es un hombre nuevo, una nueva creación para con Él. Las personas que están en Cristo dicen que son como una nueva creación, un hombre nuevo. Un Robocop espiritual. Es un hombre nuevo. Pa, 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 en otra onda va ya. Con una seguridad, una confianza. Un qué sé yo. Un qué sé yo. Una maravilla. Y tú puedes experimentar todo eso si te pones de parte de Dios para hacer su voluntad. Y después la vida eterna, la inmortalidad, pero en una civilización que vive miles de millones de años luz más allá que la nuestra, bajo el glorioso reino de Dios. Bueno, pues aquí, hasta aquí, que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Un espontáneo que nos quiso avisar. Hasta la próxima, amigos.